El texto en esta mañana se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 21. Éxodo 20, capítulo 20, del versículo 1 al 21. Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no harás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo: No temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Esa es la palabra del Señor. Buenos días a todos. Bueno, hemos leído los 10 mandamientos y esperamos que esto sea desarrollado en la iglesia. Históricamente, las iglesias siempre cumplieron los 10 mandamientos, y una de las razones por esto es que nosotros lo sabemos y lo conocemos, lo vemos, lo leemos y lo conocemos. Recuerdo cuando yo estaba cerca de los 20 años, o casi 23, y yo estaba leyendo Jonathan Edwards, uno de los grandes teólogos americanos de ese siglo. Uno de los hábitos que él tenía era escribir unas cuantas resoluciones sobre sus vidas y las desarrollaba en los 10 mandamientos. Y eso es cuando yo primero recuerdo y memorizo los 10 mandamientos. Y muchos cristianos hoy en día ni siquiera saben la ley de Dios. Así que esta mañana desarrollaremos los 10 mandamientos, no porque seamos legalistas, sino que necesitamos saber los 10 mandamientos y qué es lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Y comenzaremos esta serie en los 10 mandamientos, y es una serie muy difícil para mí, porque esta es una de las áreas donde el Señor ha mostrado, una de las áreas más difíciles para mí es en desarrollar los 10 mandamientos. tomaremos una o dos semanas para cumplir esto. Va a ser un poco difícil poder desarrollarlo todo, pero lo trataremos de desarrollar. La palabra hebrea para ley es Torah, y solo significa instrucción. Instrucción, algunos de los ingleses modernos, las traducciones modernas, la traducían como ley, instrucción. La palabra divina de Dios se resumía en instrucción, la ley de Dios. Tenemos la Torah escrita de Dios, la ley escrita de Dios, la instrucción de Dios escrita, y sabemos que ese es Jesucristo. Siglos atrás, Wycliffe escribió su Biblia de inglés, y dijo esto. Eso es algo muy familiar. Esto es lo que escribió. Esta Biblia es para el gobierno de las personas, por las personas y para las personas. Muchos amigos americanos escribieron un poco más tarde. Pero esto no era una declaración controversial que Wycliffe escribió sobre la Biblia inglesa. Y sabemos que los cristianos deben creer que los rounds de Dios están rodeados por el round de la ley, y debe ser aplicado y gobernado por la ley de Dios en el gobierno, la iglesia, el Estado. Y una de las cosas que veo inmediatamente en la Biblia, y es de lo que vemos también en muchas culturas, es de que la ley en cada cultura es religiosa en origen. Todas las religiones históricas tenían ley en un sentido u otro para darle autoridad. De otra manera, se perderían todas las recomendaciones y los propósitos. Y cuando vemos el cambio en el orden de la ley, vemos de que Dios cambia el orden en su soberanía para este orden. Así que cuando la iglesia, si la iglesia y esta sociedad deja de lado la ley de Dios, vemos un cambio no solamente en la ley, sino también en las religiones principales, en las religiones, en los dioses para esta sociedad. Ahora, no puede negarse aquí de que vivimos en una edad sin ley al respecto de lo que es su ley y su pacto. Y es claro que como nación hemos cambiado nuestra fe. Por eso que hablamos mucho de esto en Westminster, pero no tocaré mucho sobre esto. Este es solamente un hecho de nuestra cultura en estos días. Ahora, lo opuesto a la ley es no gracia. Lo opuesto a la ley es no tener gracia. Esto necesita ser entendido, necesita ser entendido por todos los cristianos. Lo opuesto de ley es ser sin ley. Lo opuesto de ley es sin ley. El don de Dios fue la gracia de Dios a su pueblo. Es por gracia que traemos, es por gracia que Dios nos trajo la obediencia a su ley. Y esta es una condición de falta de ley que venimos enseñando siempre en esta iglesia. Encontramos de que hace mucho tiempo había un grupo de cristianos que creían en los 10 mandamientos en Estados Unidos, y estaba sorprendido de que haya personas así. La mayoría de cristianos no creen en eso. Pero los mandamientos aquí es aquí sobre 300 personas, sobre 100 palabras, 300 palabras en el idioma inglés. Y esas 300 palabras son fundamentadas en civilizaciones incuestionablemente donde hubo un sistema legal, donde hemos estado por algún momento en revolución, en pueblo tras pueblo, lugar o país sobre país. Y también hemos luchado aquí también en Canadá sobre los derechos de libertad y derechos humanos también. Así que hemos estado viviendo una revolución social contra la ley de Dios. Así que tratamos de cambiar nosotros la ley de Dios como seres humanos. Y esto ha venido sucediendo por los últimos 80 años. Sin embargo, números de jóvenes, ¿han visto ustedes, por ejemplo, lo que es aquellos que han visto sandalias, aquellos que tienen menos de 13 años, que se han visto en los parques, que tú puedes leer a los el tiempo del sol y las posturas del sol? Bueno, la Escritura nos dice que estas leyes de Dios han sido imprimidas en nuestra conciencia, en la conciencia de todas las personas. Así que lo que ha sido al pueblo de Israel no fue nuevo, sino que fue un shock. Así que esto no tiene que ver nada con nuestra experiencia, sino que estas leyes fueron escritas en nuestras conciencias de hombres y mujeres, aun cuando las suprimimos por medio de nuestra injusticia. Y cuando lo hacemos, reconocemos que la justicia de Dios se desarrolla perfectamente en su ley. Aun cuando las personas están en rebelión en contra de Dios. Por ejemplo, cuando tienes una conversación con alguien sobre moralidad, generalmente, sin usar el término 10 mandamientos, la mayoría de nuestras personas en esta cultura estarán de acuerdo con los principios de los 10 mandamientos. Y sabemos que no debemos matar ni desear los bienes ajenos. Vemos que todo esto tiene mucho sentido común en esta cultura. Y si traemos que son los 10 mandamientos de Dios, ellos se quedarán impactados. La ley nunca fue dada como un medio para la salvación. Esto no fue dado para salvar a personas de sus pecados. Uno de los errores que ha sido hecho en términos del legalismo es de que la ley nos pueda salvar si traemos esto a obediencia. Primero, no podemos obedecerla perfectamente. La ley no fue dada por definición para la salvación, sino que no nos fue dada como una fuente de salvación, sino que aquí se muestra el carácter y la esencia de quién es Dios y cómo Dios espera que obedezcamos. No fue para medios de redención. Ahora, hay muchas personas en nuestra cultura, aún en muchas de nuestras iglesias, quienes dicen que ellos son cristianos y creen en Dios y creen en la regla de oro. Aún encuentras personas que dicen esto y creen en Dios, y que dicen que deben hacer a otros lo que quieren que le hagan con ellos mismos, y todo eso lo que vimos hoy en día es una religión de obra. Pero realmente ellos muestran de que ellos no creen a Dios. Es una palabra diferente entre ellos dos. En vez de creer en Dios o creerle a Dios, ellos creen que hay un creador, pero no creen que deben prestar atención a sus instrucciones de este creador. Y tristemente encaramos este clima en la iglesia en estos tiempos, cuando las personas dicen que creen en Dios y en preposiciones del cristianismo ignoran totalmente la ley de Dios. Amigos que son cercanos a mí, que viven en Estados Unidos, casados por 20 años, por ejemplo, teniendo 4 hijos, ya no le interesa más. Ya no le interesa su esposa nunca más. Y ya no tiene sentimientos por ella. Así que él se fue. Pero él dice que aún cree en Dios. Aún ama al Señor. Pero él no quiere consejería. Él no verá un consejero. Él abandonó a su mujer y no quiere saber nada sobre consejería. Una cosa es saber decir, creer en Dios. Una cosa es creerle a Dios y realmente aceptar lo que Dios está diciendo. Ahora hay otros quienes dicen que ellos pueden vivir con los mandamientos si estos sean reconstruidos a sus sugerencias. Así que algo les pueden gustar o no les pueden gustar. Para la nueva era, los mandamientos son insensitivos, intolerantes para ellos. Son inclusivos. Pero necesitamos tener sugerencias para vivir, dicen ellos. Pero desafortunadamente, el Dios soberano, en su palabra, en su trato de pacto con el hombre, no hace recomendaciones, no hace sugerencias, no da instrucciones de vida, sino que nos da como un Dios soberano, nos da mandamientos. Y este es el tema que muchas personas modernas no les gusta, donde quieren vivir por su propia justicia y piensan que creen en Dios, y dicen que creen en Dios, y no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, es verdad de que cuando leemos los 10 mandamientos, leemos sobre sirvientes y animales y todo esto, y decimos, bueno, no tengo un burro, y esto suena un poco antiguo para mí y irrelevante para mí hoy en día. Así que la vida moderna ha cambiado un poco más, especialmente la vida de Toronto. Esta ley fue dada en el monte Sinaí 1400 años antes de Cristo. ¿Cómo puede aplicar ahora mi vida? Bueno, esto ha sido cambiado por casas. No se olviden que el mundo antiguo, donde vemos que las personas vivían en cavernas en esos tiempos, así como los judíos vivían en campamentos, pero vemos de que podemos cambiar tribus como negocios, y vemos que la ciudad moderna ha sido reemplazada por campamentos y por cavernas. Así que muchas industrias han sido cambiadas en diferencia con los tiempos antiguos. Así que como vemos, los iPhone, por ejemplo, los teléfonos iPhone han sido una parte del desarrollo de la tecnología. Así que vemos estos cambios en nuestra experiencia. Pero los seres humanos aún son seres humanos, y en cada aspecto esencial, que no vemos burros o vacas, vemos que seguimos siendo lo mismo, a excepción de todas estas cosas. Estos cambios son sociales, tecnológicos, en algunas culturas, pero no son esenciales. De hecho, en la primera semana de enero, este estudio fue terminado en la UCA, en Estados Unidos, y había un estudio ahí donde decía, en Twitter, por ejemplo, y Twitter y Facebook, vemos que es un poco peligroso estar metido en todo eso, sé que ustedes no lo hacen. Es el año nuevo, así que lo uso por eso, en este año. Hay un Twitter donde había una investigación, donde estaban investigando sus cuentas y usaban el término culpa, el término culpa, 5 veces más regularmente en la primera semana de enero que en ningún otro tiempo del año. Haciendo tweeting en el Twitter hacia las personas, haciéndolas culpables. Ahora, si tú no puedes confesar a Dios, ¿qué haces? Tú lo tuiteas al mundo como una confesión. Porque las personas en cada aspecto esencial son cambiables. Y sabemos que queremos ser libres del pecado y no podemos encontrar libertad en ninguna parte si no es dentro de Dios. Así que estos temas son relevantes para las culturas. Este es un tema como introducción que estoy usando. Los 10 mandamientos. Tanto como he comentado, el primer mandamiento, uno de los mitos persistentes de esta cultura es que cuando dicen que si algo es antiguo, es obsoleto o irrelevante, y debemos tratar a los ancianos en nuestra cultura, por mayor parte, dicen. Así que pensamos, si algo es antiguo, es realmente algo que ha pasado a ser rápidamente irrelevante o obsoleto. La ley del progresivismo enseña de que la sociedad, cuando sabemos que cambia, sabemos de que hay leyes y leyes que trascienden la cultura y las personas por todas las eras. Eso es lo que permanece en el pensamiento de las personas, porque todo cambia, dicen. Porque ciertas cosas cambian, no significa que todo va a cambiar. Porque ellos no tienen un Dios. Ellos no tienen un Dios que cambia. Para muchas personas, hoy en día, la ley no tiene ninguna relevancia a lo que es moralidad. Ley, para muchos, son reconstrucciones sociales, ideas que están instruidas o enseñadas por otras personas y que son formas de control o de enforzar control para las agendas de las personas, pero no hay nada absoluto en ellos ni objetivo en ellas. Así que tenemos, irónicamente, los 10 mandamientos en los cuales ellos no pueden encontrar libertad, y los 10 mandamientos son tratados como algo antiguo. Así que, porque los 10 mandamientos son antiguos, son obsoletos. Y la ironía es que el precio por el cual estamos pagando por esto es nuestra propia libertad. Porque en el nombre de la libertad personal encontramos a nosotros mismos sin ley, en una cultura sin ley y perdidos, donde la muerte, la cultura de muerte, sigue creciendo y creciendo en temor y terror, llega a ser nuestra realidad. El vacío moral que hemos creado, viene creando en muchas áreas de nuestras vidas, muerte. Y queremos nosotros crear ambientes de seguridad en nuestros carros, casas, familias, y vemos que no funcionan. Ya no permitimos que nuestros hijos jueguen en el campo solo. Me recuerdo yo que yo jugaba en la calle, yo jugaba en los parques por mí mismo. Ya no podemos hacer esto, nunca más. Ya vemos que hasta nos irrumpe nuestra privacidad, con el terror hasta aún en los parques, en nuestras casas. El crimen ha proliferado, que donde los jóvenes ya no tienen respeto por los ancianos, ni los estudiantes por los profesores. Y los economistas hablan que este es un tema de desastre, porque esto está basado en estar fuera de los 10 mandamientos, en la ley de Dios. La ley y la libertad no son opuestas, no son opuestas. Sin embargo, la ley de Dios provee la orden de vida y libertad, y nos liberta del único alternativo a la ley de Dios, que es una coerción contra los mandamientos y las leyes del hombre. El hombre no puede vivir sin mandamientos. Los mandamientos ahora se extienden a fuentes divinas y no a fuentes humanas. Dios no espera conformarse a nosotros, sino que nosotros debemos conformarnos a la ley de Dios. Esto es tiranía. De hecho, la palabra tiranía significa un punto sin Dios. Y esto viene creciendo con lo que, mientras seguimos creciendo sin la ley de Dios. Todo lo que queda es una coerción humana. Así que si usted ve el box y usted ve noticias sobre Holyfield, por ejemplo, ¿cuál es este drama ridículo americano que está pasando? ¿Cómo se llama? Dinastía, por ejemplo. Unas personas hacen una remarca política sobre la película Dinastía. Es una coerción, tiranía de pensamiento de los hombres y su forma de hablar. Eso es por eso que un escritor dijo que si no vivimos por los 10 mandamientos, viviremos por los 10.000 mandamientos. Si no vives por los 10 mandamientos, vivirás por los 10.000 mandamientos. Déjame decir algo sobre la ley principal de Dios sobre esto, sobre este tema y sobre este mandamiento. Teológicamente, mientras venimos a los 10 mandamientos, tenemos que llegar al punto de ver su lugar en historia para comprender esta palabra en nuestra experiencia de estos tiempos. Un teólogo dice esto, y así podemos ver los mandamientos en su propio contexto. Dios, en creando al hombre y para hacer que someta autoridad, para ejercer autoridad sobre la tierra, en este mundo, le dio ley. Y para que tenga jurisdicción sobre este mundo, lo creó y le dio una ley, pero el hombre cayó en pecado. Y Dios, para restablecer el reino de Dios, llamó a Abraham, y entonces Israel para ser su pueblo, para ejercer dominio sobre este mundo. Y la ley fue dada a través de Moisés a una sociedad para que el hombre pueda así ejercer su ley de Dios. Y Dios llamó con este propósito a Israel. El propósito por la venida de Cristo es por este mismo tema del mandamiento de creación. Jesús, como el último Adán, cumplió la ley de Dios perfectamente, como una persona que llevaba los pecados de su pueblo, haciendo expiación por los pecados y cumpliendo la justicia delante de Dios, para redimir nuestro llamado original y ejercer dominio para hacer justicia de Dios en la tierra. El Señor permanece central a Dios y a sus propósitos, como el nuevo pueblo de Dios, donde los cristianos son llamados a ser como el huerto del Edén, y como Israel y Caín fallaron a cumplir. Estamos en el mismo mandamiento, pero sino que en diferentes administraciones esto aún prevalece. Aún esto es algo muy problemático, como lo vemos. Hay una caída original, y sabemos que nos fue dada una tarea: adorar a Dios, servir a Dios, a someter a todas las cosas a los propósitos de Dios y a su orden. Y vemos que nos hemos revelado como su pueblo, y Dios llamó a Abraham y llamó a Israel, a los profetas constantemente llamaban a Israel, a Judá, a volver a su ley, y no lo cumplían. Cristo viene como el último Adán. Él redime a un pueblo, como su nueva familia. Y Él nos llama a este propósito. ¿A cuál propósito? ¿A vivir sin ley? ¿A rebelión, a pecado? ¿Este es el llamado al cristiano? ¿O a la justicia de la ley de Dios, como dice la ley, para que sea cumplida en nosotros? Este es el programa. Perdiste esto, ¿verdad? Como cristiano. Y este es el programa. Este es el propósito de que tú llegues al cielo. Vemos que el cielo, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo, donde viviremos un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la justicia permanecerá. Así que la vida cristiana no se trata solamente de una gloria meticulosa, no es eso, sino que se trata sobre el reino de Dios, donde Dios nos ha llamado a este propósito. Es por eso que sus instrucciones son importantes, porque Él no ha dejado esto de lado. Estas leyes no se han dejado de lado. La sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, restablece la ley a un nuevo pueblo, por eso que se llama un nuevo pacto. Y como una nueva localización a la ley, no son colocadas ahora en tabletas de piedra, sino en nuestros corazones. Por eso que fueron escritas en nuestros corazones como un nuevo pueblo. Nosotros como nuevas personas para aplicar su ley. Jeremías 31 y Hebreos capítulo 8, somos justificados por la gracia de Dios en Jesucristo, mientras el Espíritu Santo nos santifica y nos trae obediencia a su ley, no como una forma de vivir, sino que no es nuestra manera de vivir, sino es una manera de vivir. No es la fuente de nuestra vida. La fuente de nuestra vida está puesta en Dios y en Jesucristo, que reconcilió al mundo. Así que cabemos que esto no significa que la vida cristiana no significa cumplir los 10 mandamientos. Decir esto significa decir esto, como decir manejar significa cumplir las leyes royales. Y vemos que al pastor Scott Mason no le podrá gustar esto. La vida cristiana no se trata de tengo estas leyes, así que el propósito de la vida cristiana es aún cumplir unas leyes. De la misma manera que será absurdo que manejar solamente significa seguir unas leyes, subirse al carro no significa solamente manejar y llegar a su destino. Este es el propósito. Bueno, en un nivel muy básico, el pacto de Dios constituye bendiciones para nuestras vidas. Hay guías, hay una guía para llegar a estas bendiciones, especialmente para nosotros como cristianos. Imagínense cuántos cristianos rechazan los 10 mandamientos y vemos que muchas personas no ven eso en sus vidas. No tomes, no manejes, no hagas esto. Es increíble cuántos cristianos han ignorado los 10 mandamientos. Y vemos de que muchos no saben lo que significa lo que Dios ha mandado sobre nosotros, sobre nuestras preferencias. Y es un nivel muy básico donde esta es una guía para las bendiciones y no es en sí la vida, en sí mismo. La vida cristiana no significa cumplir las leyes, sino que significa estar en una relación con Dios, y esta ley es la ley de pacto a nuestra relación con Dios. Este es por medio del cual este mandamiento, este primer mandamiento viene primero, porque lo que hace es poner la relación con Dios en el centro. Al comienzo no pone otras leyes primeras, pone a Dios al principio y nuestra relación con este Dios, para que así podamos entender el significado del resto. Pone su gracia delante y su relación delante de nuestras mentes. Así que en muchos aspectos, como vemos el sistema solar, por ejemplo, que van alrededor del sol, vemos que los 10 mandamientos giran alrededor de este primero. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Todos los demás mandamientos son explicaciones. Son explicaciones de este. Son la expansión, la explicación, el desarrollo del significado de este. Ellos nos muestran el significado de lo que significa nada, nadie o nada delante de Dios. En muchos aspectos, es que el Salmo 1, me encanta el Salmo 1, el Salmo 1 resume toda la Biblia. Bendito, esto resume toda la Biblia. El resto de la Escritura son identificaciones de los 10 mandamientos, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces todas estas son las aplicaciones de los 10 mandamientos. El punto de esto es que no podemos hacer la voluntad de Dios sin conocerlo. Muchas veces las personas dicen: quiero saber la voluntad de Dios, quiero caminar con Dios, quiero servir a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y aún no venimos a su ley de Dios para descubrir cuál es su voluntad. Ahora, no estoy diciendo de que hay áreas específicas donde necesitamos ver a Dios para esto, pero muchas de las cosas en nuestra vida Dios ya le ha dicho para lo que se nos requiere en la vida. Él lo ha hecho claro. Y no podemos hacer la voluntad de Dios sin su conocimiento, cuando vemos que sus propósitos han sido ya revelados y están escritos. Y vemos que comienza diciendo que Él es nuestro Dios. Dice: yo soy el Señor tu Dios. Y de esto es individualmente. Yo soy el Señor tu Dios. Él es mi Dios. Él es tu Dios. Y Él nos ha comprado por su gracia, fuera de la esclavitud. Tú podrás decir: bueno, yo estuve en esclavitud. Tú estuviste en una peor esclavitud. Esta es una figura de la liberación de Dios por medio de Jesús. Cuando vemos a Jesús en el monte de la transfiguración, donde Jesús vio a Elías y a Moisés, donde vemos el éxodo que fue desarrollado, nosotros somos liberados de la esclavitud del pecado y Satanás. Dice la Escritura: soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Y esto significa de que todo nuestro ser debe ser devoto a Dios, a nuestro gran rey. Comienza como un prefijo, donde vemos que Dios es el comienzo de todo. Y dice la Escritura, yo soy el Señor tu Dios. Es como cuando dices a tus hijos, ustedes padres, miren, yo soy tu padre. Haz lo que te digo. Yo soy tu madre. No necesitas otras más razones. ¿Necesitas otras razones más para explicarle a tus padres por qué tienen que hacer eso? No, solamente hazlo. Yo soy el Señor tu Dios. Quien te trajo fuera de la de casa de servidumbre, él no solo es creador, sino también es redentor. Esto es por el cual obedecemos a Dios. Esto es por eso que el argumento es importante aquí. Si vamos a ser parte de este pacto, debemos de obedecerle. Debemos saber que él es Señor, nuestro Dios. Que él ha colocado en dos tabletas de piedra. No es como la película de Charles Heston. Y vemos que él necesitó dos tabletas. No es así, sino que habían dos copias del pacto. Así que los 10 mandamientos se encuentran en ambas tabletas. Es por eso que una fue puesta en el arca del pacto. Hay un trato entre Dios y el hombre. Hay dos copias. Es el dictamiento soberano de Dios para nuestras vidas diarias. Y el propósito no es hacer tu vida y la mía miserable. Absolutamente lo opuesto. Andrew Murray dice esto sobre el propósito del pacto, dice, lo pone hermosamente, entrando al pacto con nosotros, Dios y su objeto es traernos a Él mismo, para hacernos dependientes totalmente de Él, para traernos a una posición real y traernos a una disposición donde podamos sentir de su amor y sus bendiciones. El pacto podría ser para nosotros una de las ventanas al cielo, para que podamos saber su rostro y el mismo corazón de Dios. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Este es el punto de comienzo de la ley de Dios. Tú deberías tener, no tendrás otros dioses delante de mí. Este es el marco que nos trae a nosotros a un Dios infinito. Esta declaración de pacto, como lo decía Spurgeon, decía, como yo leía la semana pasada, decía que él no puede encontrar las palabras para describir la condescendencia de Dios en forma de pacto como este. Yo soy tu Dios. Y él nos compra a una relación de nuevo como con él, para conocerle, servirle, adorarle y nunca llegar a estar alejados, sino que sea estar siempre en la adoración de Dios. Agustín tuvo un sueño, por ejemplo, y él soñó sobre un joven pequeño en la playa, y el niño estaba sentado en unas piedras arriba de la playa, tirando unas palas de agua hasta llenar la arena, una cucharada a la vez. Y esto le decía de que este joven podría vaciar este océano antes de que, decía que este niño podría vaciar el océano, podría llegar al final de las bendiciones sin saber quién es Dios. Y esto es lo que nosotros hacemos hacer para temer a sus 10 mandamientos. Esto nos confronta con esta increíble realidad de este Dios increíble entrando en relación con Dios, escribiendo las piedras, ahora escribiendo nuestras conciencias, escribiendo nuestros corazones, para desear y amar a Dios y su ley. Este gran Rey de Reyes quien es el Señor y Creador y Redentor, y su iniciativa nos invita a estas bendiciones. Es por eso que el salmista, por eso me gusta lo que leía el pastor Scott en Salmo 19 esta mañana, lloraba. Esto es lo que el salmista estaba meditando en la ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Oh, cuánto amo tu ley y cuánto medito de día y de noche tu ley. Porque en ellas meditas en su carácter y en quién es él. En Deuteronomio, capítulo 6, 4, 6 dice, y comienza esto en las oraciones, y leímos la restauración de este mandamiento. Deuteronomio 6, del 4 al 6, oh Israel, Jehová tu Dios uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y esto es lo que debería ser, no solo una ley externa, sino en nuestros corazones. Tú notas que la emoción interna del hombre se encuentra ahí adentro. Dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en Mateo 24, 7, Jesús citó este mandamiento. Porque hay un solo Dios, hay una sola ley. Y si hay un solo Dios, y si hay un Dios verdadero que por pacto dice, yo soy tu Dios. Y porque este único Dios ha dejado una única ley. Y tal punto de vista, y con tal punto de vista tenemos un universo, no un multiverso. No significa que hay muchas órdenes, ni muchos dioses, ni muchas estructuras que puedan ser sustituidas por las leyes de Dios, sino que hay un solo Dios, hay un Dios viviente, y entonces hay una sola ley. Si vives en un mundo politeísta, puedes tener un multiuniverso y una multiuniversidad. Tú puedes tener politeísmo y no puedes tener un punto de vista bíblico monoteísta, donde hay una sola ley, un solo Dios y una sola ley. Y por eso que nuestro evangelismo y nuestra misión entonces sería una pérdida de tiempo. Por eso que la gran comisión dice que debemos de enseñar a todas las naciones lo que te he enseñado, dice Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el punto entonces si hay un mundo, un multiuniverso? ¿De qué sirve entonces el evangelismo? No tiene punto. Puesto que los antinomiales eran inclusivistas en sus puntos de vista, donde dicen que habían muchas dioses y había muchas leyes, porque hay muchas dioses. Los 10 mandamientos entonces no son la totalidad de la ley, son las fuentes, el resumen de la ley de Dios. Por eso, sino que el Dios Testamento no sería 300 palabras. Es un resumen de la ley de Dios, de sus instrucciones. Por eso que ustedes ven las exposiciones de los 10 mandamientos en el libro de Proverbios. Muchos de los salmos son exposiciones de la ley de Dios. El significado de los mandamientos son desarrollados en implicaciones de los 10 mandamientos para que no limitemos nuestras imaginaciones de lo que un mandamiento significa. Dios no dice, no solamente no cometas adulterio y nada más. Encajas, no dice esto, no dice, no matarás y ya está, no lo dice separadamente, no lo dice. Por eso que este es un resumen de la ley y el resto de la escritura desarrolla todas sus implicaciones. La última meta de todo esto es restaurar nuestras vidas, en nuestras familias, en este mundo establecida. Porque hay un solo Dios, hay un reino y hay un pacto. Y esto no es como el mundo lo ve, ¿verdad? Vemos que el mundo del Creador también es redentor. Y en conclusión, déjame decirte rápidamente qué es lo que este mandamiento significa. Y vemos que hay cosas que son pecaminosas con esto. Vemos que hay cosas que son olvidadas en esta ley. Si tú, por ejemplo, no has conocido otros dioses, sino que el único Dios vivo, entonces no debes ser ignorante de quién es Dios. No seamos llamados a un estado de ignorantes como cristianos sobre su ley y su palabra. Segundamente, el ateísmo y en la negación de Dios, donde vemos que es prohibida en este mandamiento, donde dice, yo soy Jehová tu Dios, donde no puede ser un politeísta y creer en otros dioses. Terceramente, el dejar de lado los dioses ficticios, hay dioses que son creados por nuestras propias mentes, por ejemplo. El unitarismo, por ejemplo. El deísmo. Todas formas de paganismo. Dioses que son hechos por medio de formas humanas, donde por muchos siglos las personas se hacen dioses por medio de sus mentes, en creación, como creaciones de hombres. Desobediencia, pecado, todo esto es prohibido por Dios en este mandamiento. Y de nuevo, cualquier cosa que pongamos delante de Dios como adoración es prohibido aquí, por el primer mandamiento. Dios tiene una primera consideración en todo esto, de que sus propósitos sean buenos. Así que no es dinero, no es relación, ni carrera, ni otras oportunidades, ni siquiera nuestra familia, nada debe venir delante de Dios. Porque si viene, es que simplemente estamos cayendo en desobediencia a Dios. Número de personas que yo he hablado, por ejemplo, que no son creyentes, dicen, yo sé que estás en lo correcto, pero a mi familia no le va a gustar esto. Número de personas han dicho esto, yo he oído. Esto es lo que significa estar prohibido en este mandamiento, que si algo más está puesto delante de Dios y mi pensamiento, debe ser dejado de lado. Nada puede venir delante de Dios, aún nuestras religiones o pensamientos e ideologías, nada debe puede ser puesto delante de Dios o ocupar su lugar como primer lugar. Todos ellos son dioses falsos porque son hechos por mentes humanas. Como en Filipenses 3:9 dice que su Dios es su vientre para suplir sus apetitos. Podemos cumplir nuestros propios apetitos como un Dios, así como el mundo lo está haciendo, siguiendo sus apetitos, sus deseos. Poner a cosas delante de Dios es poner a otros dioses delante de Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. No debemos caminar con algo en nuestra vida y hacer a dioses como algo de ser parte diaria de nuestra vida, sino que tenemos a un solo Dios, y este es su lugar, es un Dios de gracia. Pues no queremos personas que nos estén golpeando nuestro hombro, ¿verdad? Muchas veces lo queremos. Dios es un Dios de gracia y de misericordia, pero todo lo que hacemos es delante de Dios. Como por ejemplo Abraham fue llamado, Dios le dice a Abraham, yo soy tu Dios todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Me gusta como dice en la Biblia King James, sé correcto, camina delante de mí y sé perfecto. Jesucristo dice, sé perfecto como tu Padre es perfecto. No sirvas a nada que no sea Dios. No significa una connotación perfecta, sino el que gozosamente podamos escoger, sino que estamos unidos a este mandamiento para gozosamente escoger, servir, adorar a este Dios a través de Jesucristo como el objeto supremo para gracia. Y esto debe ser el deseo de nuestras almas y de nuestro corazón. Como la confesión de Westminster nos ayuda diciendo esto, poniendo a Dios primeramente, diciendo, por medio del pensamiento, meditación, recordar, estimar, adorar, escogiendo, amando, deseando y temiéndole, siendo celoso por él, llamándole a Él, dándole gracia, caminando en obediencia y sumisión con todo nuestro ser, dándonos cuenta de que en todo lo que hagamos, lo hagamos correctamente delante de Dios, para saber que no, Él no se ofenda por lo que hacemos, y ser humildes. Este es el llamado positivo en este mandamiento. Así que Dios nos está llamando a hacer y hacer, y todo esto requiere toda una vida donde Dios se ha revelado en su palabra, y esto requiere un gozo en seguirle y en servirle. Esto significa un camino de gozo, de celebración y pasión. Y debemos saber de que debemos poner nuestros afectos y gozo en el lugar correcto, poniendo a Dios primero, es delante de todas las cosas, en el lugar correcto. En otras palabras, no debemos transferir a otra devoción, honra, que no sea Dios. Ahora, ¿cómo tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Estás tomando la ley de Dios como el medio de toda oración diaria? Dios dijo, Jesucristo dijo, no puedes servir a dos maestros, a dos dioses. Él debe ser primero y nuestro maestro, nuestro matrimonio, nuestra adoración sabatina, nuestra casa y trabajo, para no caer en tentación, para no caer en persecución, para no caer en todas estas cosas. Por causa del pecado, debemos adorar y servir a Dios. Debemos servir a Dios con nuestro ser. No debemos ser condenados. No hay condenación para aquellos que están en Cristo, sino debemos ser, tener convicción a servir y a servir en buenos hechos. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no puedes, pide al Espíritu Santo para que tus deseos sean cumplidos en toda medida, para que tu gozo sea completo. Jesús dice, este es mi mandamiento, que tú te ames los unos a los otros. ¿Cuál? Para que mi gozo y tu gozo sea completo. ¿Y qué es amor? Dice Romanos 13, que la ley es el cumplimiento del amor. ¿Cuál es mi mandamiento? Que tú te ames los unos a los otros, para que mi gozo sea completo. Y cuando caminamos en esta obediencia, nuestro gozo viene a plenitud, y cualquier cosa que pongamos delante de Dios como fama, gozo o reputación, ese es tu Dios. Dios te llama a poner a Él en su lugar correcto, y para así cumplir nuestra humanidad mientras que nos rodeamos de Él y a su palabra. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Padre, queremos ser dispuestos a decir, como dijo el salmista, cuánto amamos tu ley, para que meditamos de día y de noche. Te damos gracias que tu palabra es perfecta, restaurando y convirtiendo el alma. Toma tu palabra, Señor, oramos, y establécela en nuestros corazones, en el mismo ser de nuestras vidas. Permite que nuestro gozo sea completo mientras obedecemos tus mandamientos. Haznos caminar en bendición, y no como los hombres que caminan el consejero del malo, sino que nuestro deseo sea en el Señor y en tu ley. Danos este regocijo, Señor. Haznos como Cristo. Te pedimos esto por causa de Jesús y su gloria. Amén.